Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, acompañándote en este lunes gris, feucho. Parece que sí, que puede llover luego un poquito. No es tan desapacible como el fin de semana que hemos tenido, Carlos Honorato, hasta nieve.
No.
Y granizo.
Nieve no.
No, pero bueno.
Lo ha dicho Antonio López, lo he escuchado yo en el matinal, no, que nieve. No era nieve. Era una cosa blanca, pero no era nieve.
¿Te vamos a ver?
No. Fuera bromas,
¿eh? ¿De dónde? Claro, si te diré, arriba en la sierra era nieve.
Oye, que no es por llevarte la contraria, pero que lo ha dicho en este mismo micrófono donde estoy yo ahora mismo, lo ha dicho Antonio López a las 10 menos 3 minutos. Que
por
estas aludidos, orejillas...
Antonio López, vente para acá.
No, no,
vente
en serio, que no era nieve, que era no sé qué, frozen.
¿Sabes
no
dónde sé. Hay mucha nieve? ¿Eh? ¿Dónde hay mucha nieve? Aquí, en el libro del que vamos a hablar ahora. Juan Loste, buenos días.
Hola, buenos días.
Enseguida hablamos de Isabel, de la nieve, de la trama, de todo. Wow. Pero es que antes tenemos un reto que nos cuenta Carlos.
Bueno, pues un reto que hacemos todos los días en Twitter y hoy tiene que ver con un disparo a puerta. Es fútbol. Y hay que ver la imagen y decidir si esto va a acabar en gol, en larguero, en parada del portero. Me han dicho que ponga una cuarta opción,
¿ah,
que
sí?
Es que pita el árbitro y dice que se acaba el partido, pero no, era el minuto 80 y tantos, o sea que todavía no había acabado. Así que no podía poner esa cuarta opción. Así, gol, larguero o parada del portero. Sigue siendo lo más votado que la para el portero, 53%. El 27% cree que va a haber gol. Y el 20% queda en el larguero.
Veo que tiene curiosidad también, Juan, por ver esta imagen. Así que, a ver, hablamos de tu libro, pero antes tenemos que hablar del reto. ¿Qué te parece? ¿Cuál crees tú que será la respuesta que luego a la 1 menos 5 Carlos nos va a desvelar?
Hombre, yo me iría con la mayoría. O sea, creo que la va a parar el portero, pero bueno.
Tiene pinta, ¿eh?
Esta,
tiene pinta,
la...
Pero,
sí, ¿no?
Pero nunca se sabe.
Bueno,
ya vale, te apunto al voto.
Hombre,
te apunto
si fuera
al voto.
fácil, tampoco lo preguntaríais, ¿no? Pero me imagino. Venga, yo me quedo con lo del portero.
Venga, vale, va.
Es la primera intuición.
Vemos que bien, porque va con la mayoría, es inteligente.
Sí, no,
bien. Eso está bien. Juan, ¿eres futbolero, por cierto?
Pues no mucho, la verdad. Yo era más de deportes individuales. No me elegían nunca a la hora del recreo. Así que soy más
eras
de
el
tenis,
último,
esquí,
¿no?
Y tal.
Elegí en el último.
El último, pero bueno, yo...
A mí también, a mí también.
Era muy difícil.
Ya, y eso ahí el León, ¿no? Porque tú eres el León.
El León, que se supone que también hace frío, aunque cada vez menos. También hay que decirlo.
Ya. Bueno, que a la 1 menos 5 vamos a dar el resultado, pero no te vayas porque tenemos aquí una charla súper interesante.
También estará aquí.
Para hablar de Isabel. Pongo aquí un poco de misterio, ¿no? Porque el libro se las trae. Hablando de nieve, hay una mujer de espaldas que va caminando hacia un horizonte. Hace frío también aquí, está abrigada. Y esos pasos se hunden en la nieve. ¿A dónde nos deparará? Bueno, pues todo eso hay que saberlo leyéndose el libro. Y lo que hacemos nosotros es, sin hacer spoiler, que esto se lleva mucho en el cine...
Pero sí que es verdad que transcurre la Antártida, una base científica española que existe de verdad, que es la base Gabriel de Castilla, que está en Isla Decepción. Y a partir de ahí pues surge una especie de thriller y la protagonista es Isabel, a la que le han colgado los San Benito de ser la astilla de un mal paro. Ya sabéis que muchas veces uno escarda la lana y luego otros se llevan la fama. O sea, aquí un poquito la mira la chica de...
Y además nos llevas a un lugar que nos estás citando, pero un poquito más para allá, al 2035, ¿no?
Al 2035, y esto tiene un poco que ver por el tema de la famosa Agenda 2030, ¿no? Que todo el mundo dice que llegamos en el 2030 a un punto de inflexión. Yo imaginaba, bueno, ya hemos pasado ese punto de inflexión, estamos en el 2035, ya vemos que los cascos polares se están derritiendo, vemos que se están invirtiendo las corrientes oceánicas, que hablan ya de ese tipo de temas. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que esperar para darnos cuenta y hacer algo, ¿no? Porque, si has dicho, es una mujer, porque el 50% de la población, pero también porque las mujeres son las que sufren más el tema del aislamiento en la nieve, en el hielo. Por otra parte, es adolescente, porque ellos van a ser también los que sufran la mayor parte de nuestra inacción, ¿no?, con respecto al cambio climático. Y luego, como siempre, yo siempre pienso que el hombre, cuando ve las orejas al lobo, actúa. Y creo que la ciencia y la inteligencia humana son la única, bueno, y un poco de humor también, claro, uh-huh, la llave para salir de esta situación. Pero bueno, que no hay que descuidarse, no hay que ser pesimista ni aleccionador, pero que está claro que tenemos que ponernos las pilas.
Bueno, Isabel es una adolescente que tiene una historia detrás tremenda, ¿no?
Una historia tremenda, porque por eso te decía la tía de un mal palo, porque se supone que es la hija de una asesina en serie, que uh-huh, viene de mi libro anterior, que también uh-huh, lo presenté aquí, que se
aquí,
llamaba...
Sí.
Confinados en Gower, y ahora pasamos de Gower a la Antártida, así que del Hollywood al Polo Sur. Y efectivamente, sencillamente por el hecho de haber sido la hija de, ya tiene una serie de condicionantes que la arrastrarán en toda su vida. Y igual que me gustaba el tema de la Antártida, porque a veces no solo es lo que tú lleves en tus genes, ¿no? Pero también el fenotipo, es decir, en donde estés situado, de repente imaginaros en la Antártida con ese aislamiento, sí. Me imaginaba unas dinámicas, un poco rollo escape room, ¿no? Yo diría el Cluedo, pero pues claro, sí. La gente podría escape room, ¿no? Pero,
es como una prisión en grande, ¿eh?
Efectivamente, y que no te puedes fiar de nadie, donde necesitas a la gente para salir adelante, tomar decisiones, pero al mismo tiempo no sabes hasta qué punto cada uno tiene sus motivaciones y tal. Y he intentado mantener la intriga un poco hasta el final, que ocurre algo que le da la vuelta totalmente a la historia, y cuando vuelves a... sabes ese hecho, dices, ahora entiendo el resto, ¿no? Porque es que a veces siempre, pues, todo el mundo te hace su composición de lugar y tal, pero claro, hasta que no te dan esa última pieza y de repente ya ves el puzzle y dices...
Claro, que vayan encajando esas piezas, y también en eso consiste este género, ¿no? Y mantener el suspense para cautivar al lector y que vaya comiéndose y devorando las páginas una a una con ansia.
Sí, sobre todo, a ver qué va a pasar, qué es lo siguiente. Y también lo que decíamos antes, yo tiro mucho de humor, también tengo un lenguaje muy directo, porque pienso que debemos de reírnos de nosotros mismos, incluso a una situación tan grave, porque es verdad que hemos pasado una pandemia, tenemos una guerra a la puerta de Europa.
Madre mía.
Están hablando del cambio climático, es decir, o te abren las venas o dices, a ver, venga, vamos a espabilarnos y empezar a hacer algo, ¿no? Que es lo que se trata.
Y tanto. Oye, tú has estudiado económicas, ¿no?
Sí, mi historial es un poco extraño porque yo...
Le vamos a sacar ahora la biografía, ¿verdad?
Sí,
tú.
Sí, pero es porque la gente me lo pregunta y dice, de repente, yo siempre he
escrito... ¿Qué te pasó? ¿Qué tomaste?
Siempre he escrito porque me gusta y me ayuda a ordenar la cabeza. Luego, ¿qué me ocurrió? Pues me ocurrió la pandemia. Tuve una cosa mala, salió algo bueno. Y es que de repente me encontré con tiempo y una situación en la que tenía unos mínimos cubiertos y dije, si no hago ahora lo que realmente me ha hecho ilusión, y como siempre me he arrepentido más de las cosas que no hago que de las que hago, digo, bueno, pues bueno, voy a lanzarme, lo voy a intentar, y oye, para un plato de sopa, pues dos clases de inglés o lo que tenga que hacer, lo haré. Vamos, que soy en ese sentido optimista, y creo que la gente tiene que, además de leer, que de eso se trata esta sección, pero tiene que lanzarse. Los miedos nos cohiben mucho, pero también debería ser una motivación para afrontar nuevos retos. Y al final, yo siempre pensaba, ¿qué tengo que perder? Total. Y bueno, me lancé.
Si se hicieran
y
todas aquellas cosas que el miedo bloquea, sería maravilloso.
Claro, o sea, al final... pienso que son los instintos de supervivencia, y aquí precisamente la Antártida hay mucho que ver, tiene que ver con el tema de la supervivencia. Realmente tenemos la ira para defendernos y atacamos contra lo que nos hace daño, el miedo que nos recogemos, y luego el nutricional, que es lo que nos relaciona con el entorno para comer y alimentarnos. A partir de ahí todo lo demás son derivadas. ¿Crees en el amor? Sí, pero lo creo como estrategia de supervivencia, es decir, dos tienen más posibilidades de sobrevivir que uno solo. Sí. Y así ocurre con todo, es decir, creo que el amor también es un mecanismo para ayudarte, pero el miedo te ayuda, la ira te ayuda, todo te ayuda. Y hay que saber, y como diría Clint Eastwood, hay que conocer sus limitaciones. Es decir, no pasa nada por tener limitaciones, pero reconozcámoslas. Yo, por ejemplo, señores, no oigo muy bien. Tengo que llevar audífonos. No pasa nada.
Bueno.
Esto por la radio no se sabe. Sin embargo, creo que ha llegado un momento de normalizar este tipo de situaciones. E igual ocurre con Isabel. A mí me gustaba este personaje porque era un adolescente que iba creciendo, que tenía que arrastrar un bagaje, algo que realmente
la
no le correspondía.
Que lleva.
Y la tía, al final, es verdad que la inteligencia también es un arma de doble filo. Igual que sirve para hacer el bien, sirve para hacer el mal. Y aquí se juega un poco con este tema, ¿no? Es decir, hay también una cárcel allí en esta isla que existe realmente, insisto, es la decepción, que viene de una mala traducción del inglés deception, y dijeron en español, pues decepción.
Decepción, pues, directamente.
Están aquí.
Entonces, nos ha decepcionado.
Argentina,
esto.
Chile, luego vienen los ingleses, luego vienen los noruegos, en fin. Y también intento un poco hablar de ese tema de cómo han ido evolucionando los ecosistemas, ¿no? Porque Isla Decepción se descubrió precisamente porque había balleneros, había foqueros que iban detrás de estas criaturas, que ahora ya, a Dios gracias, con la bajada del queroseno ya las dejaron un poco más tranquilas. Pero nos encontramos con sistemas cada vez más débiles. Entonces, es normal que ocurran cosas, como ya dijo Steve Jobs, de las pandemias, que dice la gente, joder, es que ya se adelantó y es los negacionistas dicen que es que lo ha planeado. No, señores, nos estamos cargando los ecosistemas, pues es normal que de la gripe aviar, pues rápidamente salta al ser humano. Si no hay nada en medio, pues es un poco denunciar. Y yo sigo, no hay que ser alarmista, pero creo que todo lo que hiciéramos debería ir encaminado hacia esa situación. Nos acerca un poco más a combatir el cambio climático, pues lo aprobamos y lo apoyamos. No nos acerca, pues no hacemos nada, no vamos a apoyar encima. Quiero decir que es obvio ya que temas como los combustibles fósiles y tal. Y luego, grandes noticias que hay en España. Somos el país que ya produce el 50% de su energía, son renovables. El país que más trasplanta. Estamos haciendo una transición ecológica a medida. O sea, sí, tenemos muchas cosas que criticar, hay que mejorar, pero quedémonos con lo bueno y repito, humor y ciencia, que va a ser lo que va a salvar.
Y una de las cosas básicas también es el clima, porque la Antártida, una cosa no se puede decir, pero vamos, aquello no está para vivir.
Sí, pero hablan de que viene una nueva glaciación. Oye, si estás enterrado ya en la Antártida...
Ya, pues, hombre, ya si te acostumbras a vivir allí, ya podrías vivir en cualquier sitio.
O sea, ¿sabes lo que me da miedo a mí de verdad? Que saquen la película de Mad Max de la estantería de ciencia ficción y la pongan en dramas, como ocurre con... O sea, señores, que esto no se puede negar, que algo está pasando. O sea,
algo está pasando. Mira, me ha mandado un mensaje a Antonio López y me ha dicho que efectivamente no era nieve, era graupel.
Joder.
Granizo menudo. O sea, quédate con eso. Sí, que es que lo he oído, que lo ha dicho, que no, porque nevada en Madrid, no. Era graupel, se llama, ¿eh? El granizo menudo.
Hombre, porque el libro está cerrado, si no lo incluía ahora mismo. ¿Vale? Un graupel aquí, un graupel
allá. Pon un anexo en la siguiente edición.
Yo no lo había oído en mi vida.
Ya le pongo el subtítulo, la astilla de un mal palo.
No lo había oído en mi vida, pero bueno, oye, al César lo que es del César.
Huh. Oye, Juan, ¿no hemos dicho la editorial?
La editorial es Editorial Caligrama y también se puede conseguir en las principales plataformas digitales, con lo cual tampoco lo voy a mencionar. Y sí que quería dar las gracias especialmente a mi agente de prensa, que es un poco el que me mueve en todas estas cosas, porque, señores, zapatero a tus zapatos. Yo algo un poco de escribir, un poco de economía, pero de moverme los medios no tengo ni idea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir a alguien que te ayude. Busquemos ayuda. Lo que hablaba antes del amor, o sea, dos resisten mejor que uno. Pues igualmente, con el trabajo, formemos buenos equipos, no tengamos miedo a que la gente sea brillante, que sea más brillante que nosotros, que aprendamos de esa gente y, señores, hay que ponerse las pilas.
Yo siempre estoy totalmente a favor. Por cierto, está muy bien lo que has hecho, que es poner en valor el trabajo de los demás.
Totalmente.
Y, efectivamente, soy de tu opinión. Prefiero estar con alguien que me supere de quién aprender en conocimientos que no alguien que me obligue a ser autodidacta de por vida.
Sí, que te hagan sombra. O sea, eso se aprende. Hay que aprender y creo que realmente el ser humano, lo que tenemos... O sea, desde aquí estamos comprendiendo el universo, estamos hablando de teoría... Bueno, porque no hemos hablado de la cuántica y de todas las cosas bárbaras. La inteligencia artificial, o sea, que ya está aquí, a la puerta de la esquina todo esto. Entonces, realmente estamos en un momento de cambios, pero cambios, igual que es una crisis, es una oportunidad. Y creo que estamos haciéndolo bien, en que estamos aprovechando la oportunidad. Oportunidad para cambiar nuestro sistema productivo, para hacer reformas de tipo estructural, para, si te quieres escribir, escribe. La inteligencia artificial va a hacer casi todo lo mecánico, y lo único que no nos puede copiar los ordenadores es la creatividad. Necesitamos apoyar la creatividad, necesitamos apoyar a nuestros creadores.
Bueno, hablando de inteligencia artificial, claro, es que no todo vale y efectivamente tenemos también que ver y valorar, insisto, el trabajo de los demás de forma material, porque hace nada leí que el parque temático este de Willy Wonka lo han tenido que cerrar por un día y medio porque había todo inteligencia artificial, eran cuatro postes ahí mal puestos y en el momento, no puede ser, o sea, la gente también quiere, efectivamente.
Estoy de acuerdo en que no todo vale y creo que eso, que estamos en un buen momento para aprovechar y cambiar.
Bueno, no sé si hemos dicho que es una novela en la que hay homicidios, ¿eh? Quiero decir que es que hay...
¿Qué mejor manera para que no decaiga?
Temita, ¿eh? No, me refiero que hay temita, que no...
Le ha faltado poner la sangre y la nieve.
Que es que hemos contado, no, es que
era
es un
adolescente...
Es un adolescente, no sé qué tal, pero que vamos...
Dos cosas. Uno, adolescente, porque lo que hablaba antes, creo que realmente la gente joven va a ser la que sufra la inacción de nuestras consecuencias. Además de que la adolescencia es la etapa más creativa del ser humano. Cuando se nos ocurren las cosas más locas, no sé qué, es el adolescente. Y cuando ya somos mayores, muchas veces tiramos de cosas que hemos pensado en la adolescencia para ser creativos y para... Es decir, no la denostemos porque sea una etapa bastante insufrible. Y luego...
Emocionalmente.
Y luego, el tema del asesinato. Efectivamente, porque ocurre aquí que de repente el tío más importante del campus desaparece y un profesor también desaparece. Y a partir de ahí, imaginaos en la Antártida, donde no hay pues una autoridad al uso, no hay... ¿Cómo se resuelve esto? Y aquí es cuando empieza una investigación un poco atípica, digamos así.
Pues para saber cómo acaba esa investigación y cómo
hay que leer el libro.
Isabel... Nosotros lo recomendamos y sobre todo Juan Loste ha tenido el gusto de venir, que a nosotros nos encanta recibirte y desearte lo mejor, que haya muchísimos lectores que el boca a boca, esto funciona mucho todavía, hay muchas redes y tal, pero esto al final...
Yo confío en esto, pero siempre decir que me encanta que la gente lea, sea esto Isabel, por favor, pero... Cualquier cosa. Hay que pensar y hay que tener pensamiento crítico.
Bueno, mucha suerte.
Como esto es la radio y habrán oído Isabel, se escribe Isabelle.
Sí,
¿vale?
Es verdad.
Ah, con dos L, sí.
Que no, por esto. Es que cuando uno lo ve en imagen, pues se ve más claro, pero si no es para verlo, Isabelle.
Sí, porque él es el nombre de la madre que siempre se lo pone, entonces por eso lo arrastra.
De la asesina en serie.
La asesina en serie. O asesina sin rostro.
Gracias, Juan, un placer.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy.
No.
Jare.
Le hacemos los coros hacia el rapero, venga.
Parece.
Sí.
Venga. Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Yo no sé si vengo.
Jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Mete la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Guardamos en la memoria un lugar donde fuimos felices. Allí viven los días de gloria, como en la tierra viven raíces. casita de tablas viejas al cual trepaba cada mañana.
Esta voz que ustedes escuchan es la de Nando Agüeros, que está aquí con nosotros y a quien ya voy a saludar. Nando, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado, Nieves, de estar aquí contigo una vez más.
Igualmente. Feliz. Feliz ya estamos. Y oye, tú hablas de la felicidad también en Raíces, que es este tema que está sonando, de tu nuevo disco que tenemos aquí también, que se llama El mismo que viste y canta. No que calza, que viene calzado. Eso sí.
Viene calzado. Vengo calzado, sí. Sí, bueno, El mismo que viste y canta es el título del disco, ¿no? Un disco donde podemos encontrar temas muy diversos entre sí, con muchas temáticas diferentes. Y una de las canciones del disco es esta que estaba sonando, que es Raíces, que es el segundo single del disco, porque el primero le lanzamos el año pasado, que es una canción que no es nueva, no es inédita, pero es mi canción más conocida, que es El viento del norte, la cual hemos vuelto a arreglar y hemos llamado al gran Ara Malikian para que colabore conmigo en esa canción, ¿no?
Pues mira, me parece una canción que es toda una delicia y que además forma parte efectivamente de esos 25 años de carrera que llevas en la música. Y va a sonar un poquito, porque a mí esa canción también me encanta. Bueno, es que Ara Malikian es un virtuoso del violín. Es una maravilla trabajar con él, ¿no?
Ha estado malo ahora, ha estado fastidiado. Se me quedó trabado de los brazos y las piernas.
Ah, sí, no sabía.
Sí, ha estado 2 meses, una enfermedad rara. Estamos fuera, ¿no?
No, estamos hablando de Ara Malikian, estamos en
directo. Estamos en directo, perdón.
No, le mandamos un beso muy fuerte.
Un abrazo para Ara, que ya está otra vez recuperado, ¿eh?
Ay, qué bien.
Pensaba que estábamos hablando entre tú y yo mientras sonaba la canción y que estábamos fuera, pero bueno.
Bueno, pues le mandamos un besazo a Ara Malikian, que ha formado parte, ¿no? También tocando en ese Vientos del Norte. Hay que ver los lazos que tienes tú y las raíces, ¿no? Con tu tierra, con Cantabria, porque aquello decíamos antes, afuera de micro, que es una maravilla, es un paraíso, bueno, absoluto.
¿Qué te voy a contar yo de mi tierra? Soy un poco chauvinista en ese sentido, ¿no? Es maravillosa. La verdad que vayas donde vayas, a cualquier pueblo, a cualquier rincón, siempre encuentras algo que te sorprende, que te sorprende, ¿no? Y sí, soy un hombre que le ha cantado mucho a mi tierra, no solamente a Cantabria, sino también a tierras del norte en general, Asturias también. Y sin embargo, en este disco, fíjate que he buscado otras formas de hacer canciones, otras temáticas, y hay canciones de esas que te evocan cuando a lo mejor o que cuando abres un periódico, cuando ves un telediario, ¿no? Hay, por eso hay canciones que hablan de pues hay una canción que habla del Alzheimer, hay otra canción que habla del maltrato, otra canción que habla de la migración de los chicanos, ¿no? Los mexicanos que van hacia Estados Unidos. Y bueno, y también hay canciones, claro, por eso también un poco el título del disco, El mismo que viste y canta, canciones personales, más mías, canciones de amor, de desamor, canciones como una que le hago a mi hija Olivia, que tiene 11 años, que está preadolescente totalmente.
¿Qué canción es la que le dedicas a Olivia?
Vienes del amanecer.
¡Ay, oh, qué bonito!
Vienes del amanecer. Sí, 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 es una canción como la despedida a una etapa, ¿no? A una etapa que está pasando, que es esa que en la que sus padres lo son todo, pero que ahora ya empiezan a ser todos sus amigas, ¿no? Y
que entonces los padres pasan a un segundo plano.
Es como que me despido de esa etapa, ¿no? Y sí, es una canción que canto a la Limón, canto a dúo con David San José, que además es el productor y la arreglista de todo este trabajo, de todo este disco.
Ahora que citas artistas, bueno, tú has tenido también el lujo, el privilegio, que es por ambas partes, claro, porque estar contigo es un lujazo. Aparte de Ara Malikian, pues Bustamante, Diana Navarro, Amancio Prada, Víctor Manuel, en fin, gente muy reconocida, que lleva muchos años trabajando en esta carrera de obstáculos a veces, ¿no?, que es la música.
Pues sí, la verdad que, bueno, has nombrado ahí a Víctor, a Mancio, a Pasión, bueno, son referentes para mí, ¿no? He crecido escuchando a Víctor, un poco más mayor a Mancio, y a otros muchos, ¿no? Y sí, la música, pasamos los artistas por diferentes etapas, regulares y malas.
Ya, y tanto.
Buenas pocas.
Bueno, es verdad que la industria de la música ha ido evolucionando, ¿no? Pues, en fin, antes la gente era muy consumista de discos porque era lo que hacíamos, derivando los soportes han ido cambiando, lógicamente, de las cintas cassette a los DVDs, pero ahora yo creo que lo que más se valora, más allá, porque todo el mundo se hace listas de música, es el espectáculo en vivo, ¿no? La gente además ahora está pagando dinerales por ir a ver a sus artistas. Esto está cambiando, sí, evidenciando que hay un giro, ¿no?
Es la única fuente de ingresos, los conciertos, para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé que se vendían cantidad de cassette todavía, porque existía el cassette y luego ya al poco ya llegó el CD y se vendían, bueno, pues era otra fuente de ingresos. Pero eso ya prácticamente ha desaparecido. Así que alguna persona del público se acerca en caliente, ¿no? Cuando acaba un concierto a que le firmes algún disco y vendes alguno, pero desde luego que no es como antes y la única fuente de ingresos ahora mismo son los conciertos en directo y sí que ha evolucionado. No sé si a mejor o a peor. Tengo mis dudas porque también es verdad que tenemos al alcance de la mano, cogemos un teléfono, entramos en cualquier plataforma digital y tenemos toda la música del mundo metida ahí, ¿no? Uh-huh. Tenemos acceso a toda la música del mundo. Eso también es una facilidad, es una comodidad, ¿no? Pero sin embargo, pues es mucho más frío escucharlo en un teléfono con estos mini altavoces que tiene al rollo ceremonioso que era el coger un disco, ¿no?, de vinilo de aquella época.
Y era ponerle como un regalo.
Era maravilloso aquello.
Aprenderte las letras.
Escuchar los surcos, el polvo de los surcos antes de empezar la canción. Era maravilloso.
Nos estamos poniendo un poco nostálgicos. ¿Ha sido tu cumple hace poco?
Sí, bueno, sí, el 22 de enero. Sí, sí, sí.
Felicidades.
Muchas gracias.
¿Te han regalado muchas cosas o no?
No celebramos en exceso los cumpleaños. Date cuenta que está muy cercano de los Reyes y de Papá Noel y todo esto. Y algún pequeño detalle, sí, lo típico, ¿no? No sé si una bufanda o algo así.
Bueno, está bien.
que está muy bien.
Para esto
bien.
Frío viene fenomenal. Bueno, pues hablando de los CDs, aquí tengo yo en mis manos el CD de Nando Agüeros, el mismo que viste y canta muchísimos temas. Son una delicia, la verdad, y además son esos que te calan, que como la lluvia que va ahí dejando el pozo, que hay que escuchar, pues eso, mirando al horizonte, con alguien, compartirlo en el coche, donde tú quieras, pero sobre todo prestando atención porque tiene unas letras muy, muy interesantes. Cuéntanos, ¿dónde vas a estar próximamente?
Mira, pues el jueves me voy a México, voy a estar 7 días promocionando este trabajo. Voy a ofrecer también un concierto muy especial que se va a llamar 25 al piano, que hago un recorrido por mis 25 años de carrera, que es la gira con la que estaba el año pasado y que acabo de finalizar en Gijón hace una semana. Pero voy a acercarme a México a repasar esos 25 años al piano y hacer promoción del disco, y en cuanto vuelva, pues ya arrancamos la nueva gira, el mismo que Visti canta, se va a llamar igual que el disco, en Santurchi, ahí en País Vasco, y luego nos va a llevar por Lugo, por Valladolid, León, Santander, y luego vamos a estar también en el Campo Amor, en Oviedo, que me hace mucha ilusión cantar en el Teatro Campo Amor. Y vamos a estar en octubre, el 20 de octubre, en Madrid, en el Teatro La Latina, en el teatro de Lina, el que fue de Lina, sí. Morgan, presentando también este nuevo disco, en las que las entradas saldrán próximamente, que todavía no están a la venta, pero saldrán dentro de poquito.
Uh-huh. El disco que nosotros invitamos a que la gente también lo compre. Yo soy de las que todavía compro discos, fíjate, CDs sobre todo. Sí.
Yo también, cuando hay algún artista que me interesa mucho, me gusta tenerle. Sí, sí.
Sí, porque tiene, bueno, pues eso, esa parafernalia, ¿no? Que envuelve ese romanticismo a veces.
Claro, aunque no sea el vinilo, bueno, pues por lo menos tienes el CD y puedes ver las letras, ¿no? Y leerlas. Y a mí me gusta mucho. Soy mucho de leer las letras. Escucho mucho a cantautores, entonces me interesa casi más el mensaje que la música, aunque también, ¿no?
¿Tú eres de los que lloras cuando escuchas así algunos temas? ¿De los que incluso buscas como terapia las canciones
en
tu vida?
No, tanto como llorar, no, pero en rara ocasión, alguna vez me ocurre, se me ponen los pelos de punta, y cuando eso me ocurre, es que me ha llegado, ¿no? Que la canción seguramente sea buena, o por lo menos para mí, ¿no?
Pues seguramente a muchas de las personas que nos están escuchando, no solo les habrás puesto los pelos de punta y les habrás sobrecogido, sino que probablemente a algunos, pues ellos también se hayan emocionado y hayan... se les ha escapado alguna lagrimilla, que esto está bien, ¿eh? De vez en cuando. Hay que emocionarse y hay que demostrarlo, ¿eh? Porque bueno, esto es fantástico.
Siempre y cuando sea por emoción.
Sea por felicidad. Nando, te deseo lo mejor. Te vemos el 20 de octubre por aquí, por Madrid. Que vaya bien en México. Y nada, por tu tierra, que nos encanta Cantabria.
Estáis todos invitados.
Muchísimas gracias. Qué bien que se come en Cantabria.
Ay, Cantabria es una maravilla. Yo estoy como loco, soy muy enamorado de mi tierra. Y bueno, pues lo que pasa es que no me gusta decirlo porque se nos llena de gente, ¿eh? Y luego nos fastidian allí.
Hay que resetear. Yo digo que yo cuando subo para arriba, con tanto verde, yo voy a resetearme. Que es que aquí, en fin, tenemos, pero no tanto. Nos gusta irnos también para allá. Nando, lo dicho, que vaya muy bien todo.
Muchas gracias, Nieves, un placer. Gracias.
El mismo que viste y canta.
Nunca un después. Yo tuve un Casio, una navaja, un naranjito, mi bicicleta, una peonza, cromos y chapas, un mapa mundi, cinco pesetas, tuve un papel en mi zamarra y al lápiz tu nombre y tu dirección, y tuve también que soñaba esta canción.
Ik in Amerika neige, jeigt in Amerika, ja, en na, ik het act in Amerika teken, en na, in Amerika, en na, en na, ik het anima, en na, in Amerika.
Pues sí, ha vuelto Carlos Honorato, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Le dijimos el viernes pasado que se instalara el GPS para mayores y parece que nos ha hecho caso y ha regresado.
No.
¿No?
Me dicen de seguridad que ha estado todo el fin de semana aquí.
¿Dando vueltas?
Sí, dando vueltas. No sabía ni salir del edificio.
Hola, Rubén Ruiz.
¿Qué tal? Y no veas cómo corren los de seguridad, casi me pillan. Me ha costado un trabajito pasar aquí el fin de semana. Menos mal que hay un momento que se despistan. Porque se ponen entre ellos a hacer el amor. O sea, yo me han dicho, no lo cuentes. Pero todos los de... O sea, no dos. Porque si fueran dos, yo lo considero normal. He visto incluso a cinco de seguridad. Ajá. Cinco, yaciendo.
Yaciendo. Y tú haciendo amigos.
Pues bueno, de seguridad. Pues,
¿sabes que no vas a poder volver a entrar al edificio?
¿Por qué no?
No sé, vas a tener que pedir las llaves.
Igual
o algo.
Te dan un porrazo.
Me extraña que no pueda entrar yo al edificio con lo que intimamos ese día. Porque claro, eran cinco, pero dijeron, donde caben cinco, caben seis.
No, si al final va a seguir como el otro día, con voz sugerente.
No. Pues hombre, en realidad, supuesto, claro que sí.
Hace esto para más tiempo,
siempre,
para ahorrarse.
Siempre.
Yo creo que ya estaría, ¿no? ¿Cuánto llevamos?
Ya está, ¿no?
Ya te quieres ir, pero si no vas a saber salir.
Pero ya estaría. Yo creo que
ya. ¿Has desconfigurado el GPS?
Tienes ranking.
Entre que despides, pones una canción, lo que sea, yo creo que ya no merece la pena
hacer ranking.
No, no te libras. ¿No te libras? Así que vamos.
Vale, pues hablamos.
¿Hoy ranking de...?
Vale, ¿os acordáis el viernes? ¿Os acordáis el viernes de un reportero catalán informando sobre las manifestaciones de los agricultores en Madrid y una señora diciéndole, ¿tú eres catalán? ¿Los catalanes? Este.
El que faran és intentar arribar al ministeri. Encara no han convocat la ruta que han de seguir. La intenció és que els tractors arribin, en aquest cas, davant del ministeri, però la policia no ho vol permetre. Al matí es preveu, de moment, bastant calent.
A veure.
Aquí, doncs, cadascú expressa el seu sentiment. España, i aquesta dona que diu que Espanya és dels espanyols i Catalunya és dels catalans.
Muy bien, Cataluña de los catalans, decía la señora, lo estaba traduciendo él, que por cierto, toda mi admiración a este reportero, yo no hubiera aguantado todo ese rato sin decirle, señora Cullons, señora Cullons, tire para allá.
Que sí, que soy catalán.
Claro, Escolti, no sabíamos decir el otro día, ¿os acordáis el viernes? Que no sabíamos decir,
Besten.
Váyase usted.
Besten.
Decía, vete. Pero eso te lo estás inventando.
¿Qué nombre?
Se dice Besten.
Besten.
Ah, Besten, señora.
Besten, me has hecho daño.
Vale. Y hasta aquí llegaría el ranking.
Bueno, pues inspirándonos en este muchacho que lo pasó tan mal, porque ser reportero es una profesión de riesgo. Hoy el ranking va de reporteros, porque además hace poquito vimos mucha polémica con Inés Hernán, que también la escuchamos aquí, porque recordáis en los premios Goya, ella fue preguntando por una actriz, concretamente por María, pero no era concretamente la actriz María la que pasaba por la alfombra.
Hola María, ¿cómo estás?
Soy su repre.
Ay, joder.
Ahora llega.
Soy su repre. En fin, igual María, claro, con lo que controla de cine español Inés Hernán, igual era María Guerrero, por la que estaba preguntando, y la pobre no está ya para hacer el fotocall de los Goya. En fin, que inspirándonos en estos dos compañeros. Y si sabes quién es María Guerrero,
te da un premio.
No sabes quién es Inés Hernán. O sea, y no ves la tele porque tienes unas cataratas que son el Niágara. O sea, que da igual, la tele la ves en Braille, pues no sabes quién es Inés Hernán. En fin, ya que te la cuenten. Bueno, decía que inspirándonos en Inés y en el reportero este de TV3, el ranking de hoy se lo dedicamos a esa bonita profesión de riesgo que es ser reportero. Digo profesión de riesgo porque tienes que sufrir mucho.
Hombre.
No necesariamente porque vayas a un sitio en el que llueva, que también. No necesariamente
frío.
Porque vayas a un sitio en el que pases mucho frío, que
aire,
también. Nieve,
gente
viento,
gritona.
Insultos. ¿Ha dicho insultos? Sí, he dicho insultos. Fijaos en este reportero de la tele murciana que fue al circo y a la chica a la que entrevistaban... Hacho al circo, haciendo amigos por toda la comunidad. Y la chica entrevistada le dejó esta perlita.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que mi profesión frustrada de verdad era la de pachacho. A mí me habría encantado ser pachacho. Quiero... Hola. Hola, Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú crees que yo serviría para pachacho?
Hombre, la cara la tienes.
Ahí está. La cara de payaso la tienes. Pues la chica entrevistada obviamente trabaja en un circo, pero en un circo romano. O sea, no se veía una masacre así desde Gladiator.
Madre mía.
O sea,
vaya masca.
El reportero, claro, el reportero por supuesto ya le ha cogido tirria a los payasos con la ilusión que tenía el pobre. Ahora escucha al reportero. ¿Cómo están ustedes? Y dice yo, buscando una recortada para un amigo que voy a dejar el circo que va a aparecer una peli de Tarantino. En fin, les tiene terror, ¿eh? Cuando,
sí,
no,
sí,
cuando no se duerme este reportero.
Payasofobia.
Sí, sí, payasofobia es el término técnico, payasofobia. Cuando no se duerme, sus padres le dicen que viene Ronald McDonald y él al final se duerme. Bueno, también hay veces, vamos a ser honestos, que nosotros vamos de parte de los reporteros.
Hombre, siempre.
De más egosa y compañía.
Son compis.
Pero hay veces que son los reporteros los que se cantean, como en este caso en la que una reportera de Telemadrid iba a una empresa en la que había caído un premio en Navidad. El premio de la lotería de Navidad. Y entrevistó a una empleada que no había comprado lotería.
Vaya.
¿Creéis que fue comprensiva con ella e intentó consolarla?
Sí, sí, sí.
No precisamente.
Vaya. Es que hay gente que no ha comprado lotería.
Eso te iba a preguntar,
¿sí?
Que hay veces que pasa.
Madre
eso.
Mía. Soy de esas. Del 1 al 10, como de pringada y miserable te sientes.
Esa es la pregunta. ¿Cómo de pringada y miserable te soy? Besos.
No,
besos,
es que le hemos conocido la voz, es Isabel.
La habéis conocido,
sí,
por la
sí.
voz. Vale, ¿y os ha hecho alguna vez alguna pregunta
no,
de Isabel? ¿Cómo de ruina es tu vida? ¿Es verdad que ahora podría escupirte y no sentirías nada?
Si le he hecho esa pregunta es porque había confianza previa.
Claro, había confianza
no,
previa,
no,
claro. En fin, yo te diría que dejaras de hacer daño en este caso porque bastante tiene esa muchacha con lo que tiene, claro. Bastante con tener que aguantar cuando vea que sus amigos se van de vacaciones a Mónaco y ella con los pies metidos en la fuente de Madrid Río. O sea, no.
¡Estás pringada!
Claro, va a estar muy bien cuando empiecen a llevar sus compañeros tarteras con caviar y angulas al almuerzo del trabajo y le pregunten, ¿y tú qué vas a comer hoy? Y ella, pues la cabeza me voy a comer. La cabeza de ¿por qué no compré lotería de Navidad? En fin, que hay veces que hay que comprar la lotería, por ejemplo, y ya está. Y hay otras veces que no hay que comprar. Por ejemplo, si eres jeque y te ofrecen a Sergio Ramos. Pues no. No hay que comprarlo. Ya está. Bueno, y hoy vamos a hablar muchísimo de memoria porque esta semana he aprendido que no es vuestro fuerte, ¿vale? Empezando por Sonsoles Onega. Las reporteras es que tienen una cosa, que es que muchas veces son importantes en un programa, pero
a veces no.
Los directores de programa,
por lo que sea,
no consideráis que sean tan importantes, ni siquiera que merezca esa reportera que te aprenda su nombre.
Vaya. Que está saliendo en este momento el Rey Felipe del Foro La Toja, cuyas jornadas ha inaugurado
Vamos.
Hoy mismo, señal en directo para ver si se produce algún movimiento. Y alguna pregunta del Rey Felipe. Ahí está nuestra compañera es evidente que me he olvidado el nombre, porque ustedes saben que yo tengo un problema muy gordo con los nombres.
La punta de la lengua.
Esta, es guapita. Evidente que se me ha olvidado el nombre. Sí, esta que es de Cáceres, que tiene un acento
esta,
así.
Sí. La rubia.
Claro, Sonsoles, el primer paso cuando uno tiene un problema para solucionarlo es reconocerlo, así que enhorabuena, lo primero, sí. ¿Vale? Y lo tuyo tampoco es tan grave, te tengo que decir para consolarte, ¿vale? Un problema grave con los nombres es decir Graviel, ¿vale? Eso sí que es un problema grave, no acordarte de cómo se llama la reportera. Claro, el Gravi.
El Gravi de toda la vida.
Claro, lo tuyo son soles, es falta de memoria sin más, ¿vale? Sí. Y luego, a ver, se te olvida el nombre de la reportera, tampoco es para tanto, ¿no? A ver, porque en esa noticia hay dos elementos, Felipe VI, ¿no? Que es el rey, y la reportera. Y se te ha olvidado el nombre de la reportera. Más grave sería que dijeras, vamos con la reportera Ramona Bustar Viejo, con DNI 5674-1307J,
no.
Que va a entrevistar sobre el rey, ahora no caigo. Eso sería más grave, ¿no? Pero que no te acuerdes del nombre de la reportera, en fin. Bueno, otra cosa que tienen las reporteras es que muchas veces se desvelan sin querer intimidades. Intimidades que las reporteras no querían contar, pero le han contado en la intimidad a sus entrevistadas.
Ya.
Y eso acaba saliendo a la luz. Pasa sobre todo en Canal Sur.
No me hables de amor porque se sabe la vida de todos los reporteros y presentadores, colaboradores de este maravilloso programa.
A ver, Rosa, ¿tú qué sabes de la vida privada de Eva Ramos? ¿Qué sabes de la vida privada? Mírame.
Mira, sé que recientemente el novio le dejó.
Toma.
Adiós.
Pero Rosa, ¿cómo puede contar eso?
Vamos, que me lo ha contado ella.
Ya.
¿Te han dejado?
No puede ser. Y no montará por Rosa.
Tony, no puede ser. Esto era una conversación privada que yo he tenido dando una vueltecita con Rosa.
Vaya. ¿Qué le ha faltado a Rosa decir? Hombre, no lo he contado todo. No he contado que te dejó por ese olor especial que tienes en la zona del sobaco, que es insoportable.
Claro,
te huele detrás de la rodilla, te huele a cerrado.
Y 12 horas todo el día.
Claro, es que al final...
Y lo pesadísima que eres, que de verdad...
No he contado nada, no he contado cómo te canta el pozo. O sea, te canta el pozo que estoy aquí friendo... Estoy aquí friendo sardinas y huelen las sardinas a tu aliento. O sea, eso es lo que no he contado. En fin, que no le contéis vuestra vida a los entrevistados.
Yo no lo haría, ¿no?
Porque si no, al final acaba saliendo a la luz. Bueno, es verdad que los entrevistados y los reporteros muchas veces intiman, ¿vale?
Sí.
Quizá demasiado, ¿vale?
Demasiado.
Fijaos en esta reportera que fue a una manifestación, porque claro, los reporteros son como la familia muchas veces de la gente. Esta reportera fue a una manifestación, reportera en concreto de Intereconomía, cadena de la que es muy fan esta señora, ¿vale? La reportera fue a entrevistarla en mitad de la manifestación. Y la señora se empeñó en demostrar que ella de la cadena sabía más que la reportera incluso.
Acercarse hasta aquí, preguntamos.
De Intereconomía, ¿eh? Del Toro, de todos, me encanta. Tú has empezado nueva, ¿eh?
No, yo llevo muchos años...
Pues en fin, no te has dejado ver mucho.
No
llevará muchos años en oficina, pues si no te ha visto...
No sale, ¿eh?
Esa señora, claro, parece la de Recursos Humanos, de Intereconomía, la señora. En fin, luego...
Le falta lo de...
No. A mí no me engañas, a mí no me la das. En fin, le ha faltado. Luego vio al Toro de Intereconomía y ya sí que dijo, tú sí que llevas ahí toda la vida y el Toro y lo que me queda, señor. Ahí estoy. En fin, bueno, hay reporteros también con muchísimo carácter. Como ejemplo pongo a esta de Telecinco. Ella estaba haciendo un reportaje. Su trabajo.
Normal.
Que va a hacer una reportera, ¿no?
Reportaje.
Estaba haciendo un jersey de ganchillo.
No.
Estaba haciendo un reportaje. Devolvieron la conexión al estudio. Y ella dijo que era buen momento para expresar lo que sentía.
Y dices las zonas que están restringidas.
850.000. Oye, ¿por qué me habéis cortado?
¿Por qué me habéis cortado? Pues de verdad es injusto. Igual llevaba la chavala 2 meses en el pueblo intentando conseguir un testimonio y cuando llega el momento te cortan. O sea, en fin, no puede ser, claro. Y además es que hay que expresarlo. Si estás enfadada, pues como más se goza.
Claro.
¿Por qué me habéis cortado?
Hombre,
¡probamos!
A ver, la entradilla estaba bien, pero la salidilla no.
Ya, la salidilla igual estaba... Igual el que ha decidido el fundido, ¿no? Igual el que ha decidido el fundido de salida... No lo ha hecho muy bien. En fin.
Ya. Vamos. ¿Pero por qué me has cortado?
Por qué me has cortado. Y te quedas así, ¿no?
Sí.
Pero te lo explico.
Con lo buena que soy
yo. Te quedas
yo.
Desangelado. Claro, te quedas desangelado.
Que está aquí tantas horas.
Parad. No, además, parad. Parad, quitadlo todo.
Lo peor
y
de los reporteros es poner cara de estar
no
entendiendo
nada.
Algo
claro,
y
sí.
No estás entendiendo nada.
Eso ni siquiera estás escuchando.
Están todo
veces.
El rato así, sí.
Yo no escucharía. ¿Tú sabes?
Asintiendo, claro. Sí.
Sí, asintiendo.
¿Tú sabes la como vosotros hacéis en mi sección?
Sí.
Tampoco,
¿se
¿no?
nota?
Sí, ¿no?
¿Por qué me has cortado?
¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué va el ranking de
ranking de reporteros.
Sí. Joder, mira, Honorato, cómo lo tiene escrito. Muy bien. Reporteros, cosa importante también para los reporteros. Por favor, preparaos bien las preguntas, ¿vale? Hay preguntas que la respuesta es que se ve venir.
Sí.
¿De qué raza es?
Hispano-lusitana.
¿Y eso por qué? ¿En qué lo notas tú?
Pues porque tiene la cabeza recta y porque me lo han dicho.
Ah, vale, son dos argumentos para saber la raza de su perro, el de la cabeza recta y porque se lo han dicho. Básicamente el que más peso tiene ahí es porque se lo han dicho, ¿vale? Porque la cabeza recta, hay muchas razas de perro que la tienen así y ya está. Que también te digo que no es un argumento menos contundente que el de muchos tertulianos de la tele. Yo no, lo digo, que no. Muchos tertulianos de la tele es, yo lo he visto en Google, sí, y pues, sí, con eso tiran,
lo he oído,
con eso tiran mediodía, en fin. Bueno, y hay otras veces que a los reporteros no les boicotean los espectadores, les boicotean los animales. Atención, porque le pasó a este pastor en Telemadrid. Había un reportero diciéndole a un pastor que llamara a sus ovejas porque el pastor, o sea, no fue por motu propio del reportero que dijo, a ver si las llamamos. No, es que el pastor estaba empeñado en, yo si las llamo, vienen. Y dijo el reportero, venga.
Venga,
llámalas a ver.
Quiero que me enseñes a llamar a las vacas.
Pues se llaman muy bien. ¡Rega! ¡Churre! 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 ¡Churre!
Oye, que no vienen, ¿eh, Dionisio?
No. La madre que las parió.
La madre que las parió, claro.
Yo tampoco iría, ¿eh?
No, ni yo. Con esos gritos. ¡Churre! ¡Churre! Vamos, yo se lo he ido así una vez. El día
¿tú
de...
cómo las llamarías?
¿Yo?
Sí.
Venid vacas. Vaca ven. A mí me dicen vaca ven y yo voy, ¿eh?
Vaca venste, ¿no? Vaca venste.
Veste. En fin.
Vesten.
Efectivamente, yo escucho esas voces y también corro para el otro lado. O sea, estoy en Portugal, sé que no me espera nada bueno si escucho eso, en fin. Bueno, y también hay veces que los reporteros hablan de más. Ah. Hay reporteros que se mojan demasiado con su información. Por ejemplo, este que dijo en la tele murciana que en Murcia cuando llueve todo el mundo hace migas. Y se fue, dijo que es una tradición que se cumple sí o sí, tal cual. Y se fue al mercado a preguntar.
A comprobarlo.
Son las ganas de cocinar unas buenas migas. Y hoy se cocinan migas en Murcia.
Yo creo que prácticamente en todos los hogares. Antes te contaba cuál era el ingrediente principal de las migas.
¿Os están pidiendo hoy mucho material para hacer migas o no?
La verdad que no.
La verdad no. Que no, vaya. Ya está. Pero en Murcia cocina todo el mundo migas, las tiene igual, las tienen congeladas.
Pues, a ver, es que se hace como en el pan duro.
Claro, de
frigo, no hace migas, falta comprarlo.
No hace falta comprar, nadie va a comprar migas, ¿no? Como no, me da pan duro, háztelo tú, si es fácil. O
sea, déjalo ahí un tiempo.
Claro, cojo una barra de pan y ya está, eso sí que es un do it yourself fácil, o sea, no.
No hay tutorial.
Claro, que no es una estantería, que es dejar el pan ahí, ya está. Instrucciones, dejar el pan.
Listo.
¿Lo tengo que tocar? No.
No, no.
En fin.
Sí, claro, ¿me puede poner dos barras de pan duro? Pues
claro,
no.
Pues no puedo. No. Es que los que tengo están bien.
Claro.
Es que es claro. Así. Bueno, y me voy con esta, porque si te dedicas profesionalmente al periodismo, al reporterismo, tienes que tener cuidado cuando estás en antena para que no te suene el móvil.
Hombre.
A nosotros nos ha pasado alguna vez.
Sí.
Pero en la COPE alguien no le explicó la lección a Antonio Romero.
Yarmolenko con el 7 partiendo desde la banda derecha. ¿Qué te parece? Me llama mi mujer ahora, me jode el...
Espera
un momento.
Está bien que la cambie de emisora, ¿eh? Pero...
Es verdad, he dicho la COPE y era...
Es de la otra.
Bueno, pues eso, pues de la otra. Cógeselo, Romero, que igual te llama porque te has equivocado en la alineación. O sea, igual él estaba dando la alineación del Madrid y dijo su mujer, no, que se no juega hoy.
O que a lo mejor quería entrar en su casa, como le pasó a Ábalos.
¿Dónde has dejado la llave?
¿Dónde está la llave? Matarili.
Se la ha dado a Koldo.
Claro.
El amigo de Ábalos.
¿Dónde las coldo?
Dijo, dásela a Koldo. ¿Dónde las coldo?
No te escoldas.
Con esto terminaría el programa. ¿Dónde las coldo? Yo con esto me iría.
Bueno, tú has empezado haciendo amigos,
¿sí?,
con nuestros compañeros de seguridad.
Sí,
y
muy
amigos. Y ahora te vas a ir a hacer migas.
Es que hemos quedado
con el pan duro que te vamos a dar nosotros,
sí,
ahora.
Sí, pero ¿eh? Me vas a dar pan duro.
Pan duro.
¿Es lo que voy a cobrar este mes?
El pan duro.
Vale. El pan duro. Vale. ¿Eh?
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón.
Bueno, los de seguridad todavía se han ido detrás de él ahora. Madre mía, qué liga.
Que le detengan.
Por favor. Bueno, que antes de que la liemos más, vamos a ir cerrando. Y lo que tenemos que hacer,
con
Carlos.
Fútbol
es...
también. Mira, sí. Qué casualidad.
Sí, es verdad, es verdad. Vamos a terminar ya el reto porque damos la respuesta.
El reto. Pues mira, te voy a decir cómo ha quedado la votación a esta hora, que son en la hora fijada, 12:55, es decir, la 1:05, de nuestro reto visual, que hoy tenía que ver con un tiro a puerta,
¿sí?,
que está volando la pelota, y preguntábamos que cómo finalizaba, con gol, con un tiro al larguero o con una parada del portero. Pues que sepas que hay empate entre dos de las opciones,
¿sí?,
que son larguero y, ¿sí?, parada del portero. Ajá. 41% cada una. Y la menos votada es que es gol, el 18%. ¿Y qué será la... ¿Cuál será la respuesta acertada?
Pues gol.
Pues ¡gol! Fue gol. Gol de Nolito, que es el que tiró esta... pues este tiro desde fuera del área, que entró por toda la escuadra. Un gol precioso. Así que nada, gol.
Esto lo que pasa es que demuestra que no se fían de ti nada, porque yo veía muy rocambolesco que el portero llegara, el larguero, en fin. Bueno, ¿ah? Mañana volvemos.
Mañana
buenos
otra.
Días, Madrid. Chao.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por mí.